Oh, sea Dios, alabado sea Dios. Cuán benditos son ellos que tienen esa esperanza, morar en esa tierra donde nunca envejecerán. En la mañana estaba leyendo una porción en la Biblia, en Isaías 40, y decía: Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y sabemos que esta profecía se refería a Juan el Bautista. Luego más adelante dice: Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Es interesante, y la voz y dijo: Clama. Y es la voz que clamaba en el desierto, y la voz dijo: Clama. Y él dijo: ¿Qué clamaré? Y su mensaje fue: Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanecerá para siempre. Entonces, nos preguntamos por qué el Señor daría este mensaje, pero este es el mensaje en verdad. De eso se trata el asunto. Nosotros somos como hierba. Y como las flores del campo florecemos por un momento, y cuando pensamos en todas las cosechas y los veranos y los inviernos y el número de generaciones que vienen y pasan como hierba y flores, viene otra generación y así somos. Pero hay una tierra donde nunca pasaremos. Agradecemos a Dios, aunque reflejamos la decadencia y la muerte en lo natural, en esa tierra, de este mundo, pero aún así hay una esperanza, y esa es la esperanza del cristiano: morar en esa tierra donde nunca envejecerá. Hay un lugar, una tierra. Alabado sea Dios. Vamos a leer esta mañana en Isaías 33, del 10 al 13, el versículo 10 y el 13. Solo el 10 y el 13, Isaías 33. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. En el 13, oíd los que estéis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estéis cerca, conoced mi poder. Vemos aquí el Señor dice: Yo seré engrandecido, ahora seré exaltado y ahora seré glorificado, dice. Y dice que la gente reconozca su poder. Padre Celestial, oremos. Venimos delante de ti esta mañana, inadecuados de alguna forma de expresar lo que la palabra de Dios expresa. Sin tu Espíritu, Dios, no podemos hacer nada. Pero esta mañana oro que el Espíritu Santo toque la palabra de Dios y la vivifique y la unja. Encomendamos en tus manos nuestro ser. No estamos en ninguna posición de hacer algo por nosotros, así que pedimos tu ayuda. Y oramos, Dios, que bendigas tu palabra esta mañana. Envíala, háblanos, oramos. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. El Señor dice aquí: Yo seré exaltado, engrandecido, eso quiero hablar. Y toqué antes en esos temas y no sé por qué el Señor me siento guiado a hablar de esto, pero el Señor sabe esto. El Señor dijo: Yo seré exaltado. Seré engrandecido. Si yo les dijera: Yo seré exaltado o yo seré engrandecido, ustedes se asombrarían y dirían, estarían alarmados del hecho. Este ya se fue demasiado. Pensarían está pensando demasiado alto del mismo. Entonces el primer punto que quiero hacer es, el Señor es el único calificado para ser exaltado. Y Él es el único que puede declararlo y decirlo, yo seré exaltado, engrandecido. Él está justificado de usar esa palabra, yo. Tenemos que tener cuidado cuando conversamos y siempre decimos yo hice esto, yo hice aquello, yo. Hay mucha gente de esa forma, tenemos que tener cuidado que no caigamos en la misma trampa del enemigo. Seguro cuando el énfasis está en ti, es en yo, lo que yo hice, lo que yo haré, lo que yo tal o cual. Sabemos eso, que tenemos que tener mucho cuidado en el uso de esa palabra, yo. Y seguro tenemos que usarlo porque está en el lenguaje, tenemos que comunicarnos en esas líneas, usándolo a veces. Pero el Señor es el único calificado y digno y justificado de usar esa palabra, yo. Dios nunca puede dejar de enfatizar demasiado al usar esa palabra y estar equivocado. Él es el único que puede usar esa palabra. Yo seré exaltado, yo seré engrandecido, yo seré levantado, yo seré glorificado, yo me levantaré, dice. Entonces, ¿por qué Él es calificado para decir esto? Yo dije esto antes, Él es el único ser perfecto. La única vez que sentiríamos de alguna forma justificados en enfatizar el yo en nuestras vidas es cuando somos perfectos en nosotros mismos, fuera del Señor. Lo cual el Señor provee una perfección en el sacrificio de Cristo, pero Él es el único ser perfecto. No puede haber sombra o nada mal en Él cuando Él usa esa palabra yo. Y encontramos una completa excelencia en ningún otro. En el libro de Isaías 40 dice, ¿a quién me compararás? ¿Y a quién seré yo semejante? Hay alguien con la cual tú puedes compararme. Y Él como abra, como Él balancea el mundo. Ven, este mundo tiene que ser balanceado. Si una parte del mundo fuere todas montañas gigantes y la otra parte fuera valles o terrenos planos, todo el mundo estaría fuera de balance, pero el Señor dice, yo balanceo las montañas, yo peso las montañas en mi balanza, yo los pongo en su correcto lugar, yo balanceo todas las cosas, así que hay una perfecta sincronizada movimiento que nunca se desbalancea. ¿A quién me compararías? Dice el Señor, después de decir esto. ¿Hay alguien a la cual puedes pensar? ¿Hay algún ser en la tierra que puede poner el mundo en las balanzas? ¿Hay alguien que puede poner los límites del océano? No hay nadie que pueda hacer eso. Entonces, Dios está diciendo, yo quiero que conozcan mi poder. El plan entero y la razón por la cual Dios nos dio su palabra. La razón por la cual Él se manifestó a nosotros en Cristo. La razón por la cual estábamos perdidos y ahora fuimos hallados es por una razón. Hay solo una razón para que conozcamos a Dios, que conozcamos quién es Él, lo que es su perfección y la grandeza de su persona. Entonces, todo se trata de Cristo, del Señor, de su gloria. Es por eso, tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces la gente enfatiza un movimiento, o enfatiza un ministerio, o enfatice a un individuo, cuando en verdad no se trata del movimiento, no se trata del individuo, no se trata de ningún hombre, en ningún ministerio, se trata del Señor, de Dios, que Él dijo, yo quiero que conozcan, reconozcan mi poder, mi grandeza, y eso se abarca todo lo que hacemos. Tenemos que tener cuidado cuando decimos yo, cuando usamos esa palabra todo el tiempo, yo, es algo egocéntrico, jactancioso, y no es bueno, no es correcto. Entonces, porque Él es el único calificado, no encontramos excelencia en ningún otro ser. Él es el diseñador, y el creador de todas las cosas, de todos los seres fueron creados por él. Primero, él es el iniciador, el creador. Nadie creó esto y nadie lo terminará. Nadie empezó, creó todas las leyes del universo. Nadie creó las leyes de la procreación, que en sí mismo, si pensamos, del más pequeño microscopio insecto, no sé si les dije antes, perdóname por mi obsesión por las cosas pequeñas. Algunas veces me siento afuera y un pequeño insecto cae en las páginas de mi Biblia, y es tan pequeño que casi no lo puedo ver, que tengo que usar mis lentes para verlo. Y hay muchos tipos de insectos que caen en mi Biblia, a veces, de diferentes tiempos y tipos. Y la cansosa cosa que es maravillosa es cada uno de ellos es distinto. Cada uno de ellos son únicos y cada insecto tiene su propio diseño. Y luego me pregunto, ¿qué acerca de la procreación? ¿Dónde viven? ¿De dónde vienen? ¿De qué se alimentan? ¿Quién los creó? ¿Su existencia continúa? Seguro, en el principio estuvieron cuando Dios los creó, la vida en la tierra. Seguro estuvieron ahí y llegaron hasta este punto en la vida. Y este pequeño insecto que ha sido producido, creado en generaciones y generaciones, hasta que uno de ellos cayó en la página de mi Biblia, que casi pude ver, que no lo puedo ni ver. Y cuando pienso del mundo microscópico, es tan inmenso y grande como el mundo macroscópico. Porque si tratamos, yo aún me sorprendo hoy lo que son capaces de hacer en el mundo microscópico. El hombre, con su conocimiento humano, es capaz de tomar información y poner información en un pequeño chip, que son capaces de condensar librerías enteras. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se hace tan pequeño? ¿Cómo condensan? ¿Cómo hacen eso? Para mí es un misterio. Y luego, cuando vamos al mundo microscópico y pensamos, es tan grande y vasto y gigante, increíble. Y hay documentales que hablan de eso, de cómo van bajo la hierba y entran al mundo microscópico debajo de un pedazo de grasa, investigan lo que pasa ahí, y hay muchas cosas pasando ahí, y más de las cosas que pasan acá arriba. Y a todo donde vemos, pasamos, vemos la misma cosa. Entonces, Dios está en el tamaño, en el espacio, en la vida, en todas las cosas, en la creación, en todo está Dios. Y entonces, ¿quién? Él es el creador de todas las cosas. Entonces, si decimos, ¿quién pintó esta pintura que es tan hermosa, un cuadro? Y miramos afuera, a la naturaleza, y mira las pinturas que Dios tiene cada mañana para nosotros. No solo son instantáneas, sino es una pintura que se mueve y cambia. Dios crea eso todas las mañanas, cada día. Y cuando vemos el atardecer y las sombras y las nubes y todo ese tipo de cosas, y cómo las pinturas cambian de la mañana al atardecer, ¿quién hizo todas esas pinturas? Dios lo hizo. Solo tenemos que alabarlo por eso. Cuando miramos las estrellas, yo lo hago todas las noches, y siempre trato de mirar las estrellas y observarlas, y siempre en mi casa puedo ver, y no hay y tan hermosas vistas del universo, o al menos de la parte del universo que puedo ver, y yo me maravillo de eso. Y lo que Dios dice en Isaías 40, Él dice, tú miras a todas las moléculas, a las estrellas, dice, yo los llamo por su nombre. Hay millones y millones, y Él dijo, yo tengo un diferente nombre para cada uno de ellas. Un diferente nombre para cada uno de ellas. Y luego nos preguntamos, ¿Dios nos conoce? ¿Dios sabe de nosotros? Yo te digo, Dios sabe cada cosa, cada hormiga que se arrastra, cada insecto que vuela en el espacio, la duración del tiempo de vida de los insectos, esos mosquitos que me mordieron el otro día y me enojaron un poco. Dios sabe todo eso y conoce. Pero Él sabe todo eso. Él conoce cada pequeño mosquito que vuelan por el campo y que nos pican y vuelan. Y Él conoce todo eso. Los caminos de las hormigas. Algunas veces veo en documentales y cómo bajan y suben de los árboles y llevando hojas en las junglas de Sudamérica. Y es increíble, todos corriendo y caminando haciendo su trabajo. Y yo digo, Dios les dio vida a esas hormigas. Y el tiempo de vida que tienen que vivir, el destino y la jornada y la distancia que tienen que viajar, Él les dio el trabajo, su vida, la vida. ¿Cuánto más de nosotros? ¿No somos más de mayor valor que las aves del campo? El Señor nos dijo eso. Entonces nos damos cuenta que este Dios es tan infinitamente grande en todo, en toda forma. Él es supremo, supremamente calificado para usar esa palabra y decir yo, porque Él es el creador de todo esto y el único que lo hizo. Nadie más puede tomar la gloria. Si alguien más lo hace, entonces podría usar esa palabra. Y luego, cuando vemos al mundo natural afuera, algunas veces les he mencionado, cuando hablan, están buscando voluntarios para el 2030 para enviar personas a Marte. La gente, hay mucha gente que ya son voluntarios. Para mí es una sentencia de muerte. Están dispuestos a ir a Marte y hacer una colonia y nunca más regresar a la Tierra. Y cuando vemos eso, y si van ellos para allá y deciden regresar, van a enviar una misión de 6 meses para llegar allá y 6 meses para regresar. 12 meses, un viaje de 12 meses para regresar de Marte. Marte no está muy lejos, está solo cerca. Pero cuando pensamos de las extremidades, de lo extremo del universo y la grandeza, que están encontrando galaxias y galaxias repetidas y grandes, más allá que el hombre puede entender, billones y billones de galaxias, aún la galaxia y todas las estrellas en esas galaxias, Dios conoce a cada una de ellas y tiene nombre para cada una de ellas y creó los cielos y la tierra. ¿Tú crees cuando planeó este mundo sabía qué elementos tenían que estar ahí, que lo que necesitaba para la vida, porque Él es vida, sabía las cosas que tenían que estar en esta tierra, los creó todo eso? Todo ha sido creado por fusión y explosiones y elementos, así como nos dicen. Y todo eso, quizá por billones y billones de años, este mundo ha sido bombardeado y bombardeado con meteoros y todo lo demás, hasta que todos los metales y los minerales y todas las cosas que se necesitaba para la vida, como conocemos en esta tierra, estuvo aquí, y todo en su lugar. Y luego puso Júpiter en el espacio y se convirtió en el guardián de la Tierra. Si no fuera por Júpiter, yo creo es más grande que el tamaño de todos los planetas en el sistema solar. Y Júpiter está ahí como el guardián. Y cada vez, por ejemplo, que un meteoro viene para impactar en la Tierra, en su dirección a la Tierra, hubiéramos sido destruidos hace mucho tiempo. Porque la gravitación de Júpiter es tan poderosa, atrae a todos los meteoros hacia Júpiter, de alguna forma salvándonos. Y escuchen, si Dios es capaz de proteger este mundo natural, teniendo Júpiter ahí, un planeta como un guardián para proteger este mundo, esta vida natural, ¿qué de nosotros cuando el enemigo está sobre nosotros y ha jurado destruirnos? No hay un Dios que es capaz de protegernos y proveer una vía de escape y una protección y ser guardados por el poder de Dios. Así es, Él es un Dios todopoderoso. Entonces, Él es supremo. Cuando pensamos en el mundo microscópico y el mundo natural, es supremo en inteligencia. No hay forma de que alguien puede cuestionar su inteligencia en su planeamiento, la coordinación de todos los materiales del universo natural y cómo planeó de la vida, el sistema de vida y todas las vidas, sistemas de vidas en el universo. Y si alguna vez quieres tener una apreciación lo que significa coordinar y planear actividades, cuando yo trabajaba, uno de los problemas que teníamos, recibíamos, por ejemplo, un pedido de la compañía Ford en Estados Unidos para fabricar cierta combinación de espejos para los camiones que ellos tenían, como en 8 semanas por adelantado. En esas 8 semanas, cada semana cambiaba los horarios, pero lo que teníamos que producir hoy en 8 semanas en adelante, y no sabíamos qué cantidad. no sabíamos la combinación de lo que iba a producir, así que no podíamos solo producir y luego quizás se volvía obsoleto. Entonces teníamos por estadística analizar el tipo de demanda, el tipo de la estación en la demanda, el periodo, qué opciones teníamos que tomar y qué no tomar, y ponerlos no un mínimo montos ni un superior, sino un óptimo, y era una situación complicada. Y luego cuando pasamos al siguiente paso, era cuando ya terminábamos en la línea de ensamblaje, teníamos que ponerlo en el océano y teníamos 8 semanas para que en el océano de viaje para llegar a la línea, a la compañía de Ford, y luego teníamos nuestras propias líneas de ensamblaje y máquinas y tecnología y todo tipo de cosas, y teníamos que coordinar todas esas actividades y tener los componentes en el tiempo correcto. Y luego cuando regresamos a los proveedores, y algunos de ellos estaban en otros países, y para tener y hacer los pedidos de los materiales y todo eso, entonces todo ese planeamiento y teníamos para cumplir el pedido de la compañía que va a comprar, teníamos que tener todo eso adecuado y ponerlo en el barco y que llegue al tiempo correcto a la compañía del comprador para que armen y todo eso. ¿Saben qué complejo es eso? ¿Saben lo difícil que es eso? Teníamos que usar todo tipo de algoritmos y estadísticas y análisis para tratar de cuadrar y perfectamente lo que íbamos a hacer. Planeamiento en cualquier negocio, en mi vista, es probablemente el proceso más complejo. Porque si lo haces mal, está terriblemente mal, y luego tenemos que finalizar eso y luego perdemos el producto y toda la ganancia se termina. Es demasiado caro. Si teníamos que hacer ciertos recortes los productos, y costaba una fortuna también, entonces teníamos que, era un proceso muy complejo el planeamiento. Y luego cuando pensamos en Dios teniendo que planear, ¿te gustaría a ti planear el movimiento exacto de los planetas? ¿Qué desastre sería si hubiéramos hecho nosotros eso? Ven, pero ahí afuera dicen, por ejemplo, que la gravedad es como una fuerza elástica, y es algo, dicen, es como una membrana elástica, que tratan de describirlo de esa forma, así que no puede mover algo fuera de su lugar, sino que regresa por esta gravedad. Es como que, pero luego Dios tiene todas esas galaxias, todos esos planetas, y todo están rotando, y giran, y se mueven, y toman una dirección en el espacio, y ha sido así por millones, y quién sabe cuánto tiempo de años. En el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue ese principio? Nadie sabe. La ciencia dice 40 millones de años atrás. Pero Dios, en el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Todos esos movimientos tienen que ser coordinados, porque si no, todo explotaría, todo se destruye. ¿Hay algún hombre que pueda hacer eso? ¿Hay algún ser creado que pueda hacer eso? Y luego cuando pensamos en coordinar los sistemas de vida, los alimentos, la cadena de alimentos, asegurándose que todo esté en cadena, en lugar, para satisfacer las necesidades de todo lo que ha sido creado. Y aún así es difícil, es tan difícil. Y luego Dios asegurándose que cada especie que Él creó esté en tal balance, que no tengamos un exceso de una especie, porque si no eso destruiría todo, sacaría todo del balance. Entonces te tiene que balancear todo eso también. Tiene que haber predadores que mantienen el número de los animales bajo, y si lo haces mal, terminamos con una especie más que otras, y se destruye todo el ambiente, el sistema ecológico, y se distribuyen y por todos los lugares. Entonces vemos cómo Dios planea y coordina todos los sistemas de vida. Lo siguiente es, Él tiene autoridad suprema y poder supremo. Nadie puede cambiar sus decretos, nadie puede destruir su palabra, nadie puede oponerse a Él. Cuando habla, es así, nadie es supremo como Él, y cuando nos da su palabra, confiamos en Él, nadie puede destruir su palabra. Si tienes una promesa ahí y tú agárrate eso, nadie puede incumplir eso. Nadie puede romper el pacto que Él nos ha dado. Qué gran Dios es Él. Él es un gran y poderoso Dios. Entonces, es supremo en autoridad y poder. Es el dador de toda la vida y la luz en el mundo. Y no solo eso. Él es el único redentor. Él es el único redentor. Nadie más. Nadie más puede salvar como Dios. Hay un solo Salvador. Hay una sola vía. Hay un solo Dios. Hay una sola fe. Hay un solo cuerpo. Hay un solo Dios. Hay un solo camino, una salvación y un redentor y una palabra de Dios que tenemos la Escritura, la Biblia. Nadie más ha producido algo. Nunca ha existido alguien más que pueda salvar. Nadie puede salvar a nadie. Y necesitamos salvación más que cualquier otra cosa en la vida. Necesitamos salvación y hay una sola persona que lo puede hacer. Y ese es el Señor Jesucristo. Seguro Él tiene que ser más importante que todo el mundo. Y más que todas las cosas en este mundo. Seguro es más grande, más importante que nuestros trabajos, nuestra familia, nuestras casas y todo lo que tengamos en nuestra vida. Él tiene que ser todo. Solo tenemos un Salvador. Una persona, tú no puedes venir a mí, yo no puedo ayudarte, yo tengo que ir a Él, tú tienes que ir a Él. Lo necesitamos a Él, tenemos solamente un Dios, un Salvador, un Redentor. Ahora entiendo cómo Él merece toda la alabanza y la gloria y la exaltación. Es incomparable, toda la atención, nuestro respeto. Ahora, el pecado más mortal, el más alto y lo más peligroso, el tipo de pecado más alto es la jactancia, el orgullo. Ahora, entendemos, cada vez que nos exaltamos y nos jactamos, no estamos reconociendo a Dios, su poder. ¿Recuerdan Nabucodonosor dijo, esto lo hice por mis manos y mi poder? Y luego Dios dijo, te voy a mostrar quién es el que tiene poder, y tomó el espíritu de un animal y lo puso sobre Nabucodonosor, y se convirtió en una bestia comiendo grama, y estuvo 7 años ahí, hasta que sus uñas crecieron y su pelo estaba todo crecido, su cara estaba negra y su barba y todo crecido, y todo con suciedad, y por años se arrastraba en el campo, sus dientes estaban negros, se arrastraba como un animal y comía hierba todos los días. Y seguro estaba ahí vestido terriblemente y sucio. Nadie lo lavaba, nadie se acercaba a él. Y luego Dios lo restauró. Y luego se miró al espejo y dijo, ahí está Nabucodonosor. Ahí está el verdadero Nabucodonosor, dijo él. Ven, cada vez que nos exaltamos, estamos minimizando a Dios. Cada vez que nos jactamos, estamos deshonrando a Dios. Cada vez que decimos yo en todo lo que hacemos, que Dios nos ayude. Porque es la plaga de esta raza humana. Y que siempre pensamos, oh, yo puedo cantar mejor. Tú quizá no lo digas, pero el solo hecho de pensarlo es estupidez. Oh, yo puedo predicar mejor que él. No, es la mentira. No podemos hacer nada fuera del Señor. ¿Quién es el predicador? ¿Quién es el gran hombre? ¿Quién es el gran cantor? ¿Quién es la gran persona? No hay nadie en todo el universo. Y cuando empezamos a exaltarnos, estamos deshonrando a Dios. No reconocemos su poder. Le quitamos la gloria que le pertenece a Él y lo ponemos en nosotros. Eso hacemos. Es una tontería que nosotros hagamos eso y pensemos así. Isaías 14, del 12 al 14 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Has sido derribado por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. Aquí está la primera vez que alguien usó la palabra yo. Y no fue usado por Dios. La primera vez que usó esta palabra yo, fuera de Dios, fue Lucifer. Y cuando él usó esta palabra, trajo muerte, caos, tormento y destrucción y problemas. como nunca había existido antes que use esa palabra. Yo subiré al cielo. Cuando el orgullo viene a nuestro corazón, nada bueno jamás va a salir de ahí. Nada bueno jamás se ha logrado cuando hacemos eso. Entonces, cada vez que piensas que puedes cantar mejor, que piensas que puedes predicar, cuando oyes que alguien canta o alguien predica y empiezas a criticar y empiezas a hablar mal, lo que estás haciendo es, lo estás minimizando y tú te estás exaltando. Tú crees que eres mejor. Tú dices eso porque así piensas. Es por eso que el gran yo entra. Yo hice esto, yo hice aquello, siempre queriendo. Dice, yo ascenderé, yo levantaré mi trono. Esto es lo que Lucifer dijo. Y vemos cuando Dios dijo, es perfectamente correcto y justificado, pero cuando Lucifer dijo esto, es el más alto tipo de pecado, es el orgullo, el más grande pecado. Yo no recuerdo qué hombre de Dios leí dijo, el orgullo es tan malo, tan terrible y mortal, que Dios a menudo permite que otro tipo de pecado venga a nuestras vidas, menos que el orgullo, para mostrarnos quiénes somos y lo que hace en nuestras vidas. Si alguna vez estás tan orgulloso, yo creo que David estaba tan orgulloso, ella no estaba saliendo a pelear, enviaba a sus tropas y él se sentaba en su casa relajado, pensando que estaba yendo todo bien, supongo. Pero hay una cosa seguro, Dios tenía una forma de hacer a David humilde. Y fue un pecado menor, inferior, y recuerdan, el orgullo es el peor pecado que cualquier uno de nosotros pueda tener en nuestra vida. Nunca te exaltes, nunca te vanaglories. Tenemos que reconocer a Dios en nuestras vidas, pero eso no significa que tenemos que exaltarnos o jactarnos o creernos mejor que alguien. Cuando empezamos a usar esa palabra yo, estamos en gran problemas. Recuerden eso. Dice, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Yo ascenderé sobre las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. Muchos Dios ahí en esos dos versos. Entonces, significa totalmente distinto cuando usamos nosotros esa palabra yo, porque hablando naturalmente usamos esa palabra, no estoy hablando de eso. Ahora, el siguiente punto que quiero decir hacer es esto, que es extremadamente, supremamente correcto que Dios sea exaltado. Es supremamente correcto y digno que Dios sea exaltado, y es supremamente incorrecto que el hombre sea exaltado o cualquier otra criatura que Dios haya hecho. Tiene que ver un objeto de suprema devoción y alabanza y adoración. Tiene que haber alguien que la raza humana alabe y adore y exalte. Ahora hoy adoran las estrellas de cine, las estrellas de deporte. Cuando vemos de su vida nos damos cuenta que no hay nada ahí. Quizá sean buenos actores o buenos deportistas o lo que sea, pero cuando miras su personal vida no tienen control sobre nada. El pecado los domina, su actitud es incorrecta. Algunos de esos grandes deportistas violan mujeres y todo eso, piensan que están más allá de la ley y que pueden hacer lo que les dé la gana. Y teniendo cosas incorrectas y drogas y fiestas y todo eso, cuando vemos la vida de las estrellas de cine y cuán bueno se ven las estrellas en la televisión, pero más allá de eso en su vida personal no hay nada sino problemas y destrucción y pecado. Entonces no tenemos ningún héroe aquí en la tierra. Cuando haces de un hombre un héroe, cuando el hombre empieza a exaltar ministerios o el hombre pastores, hay problema en el camino. Tiene que haber destrucción en el camino, porque Dios tiene que decepcionarnos de todo el mundo De modo que alabemos al perfecto, al infalible, al puro, al más elevado, al poderoso Dios, que es digno de ser alabado y recibir nuestra adoración. Tú nunca te vas a decepcionar de este Dios. Él es tan puro y poderoso y grande y maravilloso, y Él merece nuestra alabanza y merece nuestra adoración y nuestro respeto, y es extremadamente correcto que Él sea exaltado. Y esta adoración y devoción no puede ser a ningún otro Dios. No hay otro Dios como Él. Cuando pienso de la religión pagana y cómo adoran a todos los diferentes ídolos y todos esos como Dios, de piedra y de madera, totalmente una tontería. Ahora entiendo por qué Dios estaba en contra de la idolatría, porque la idolatría no es reconocer su poder, no es reconocer a Dios, es sino reconocer a otra cosa. Dar el poder a otra cosa, la alabanza, la gloria, es tan mal, refleja un espíritu de ingratitud. Que alabemos y demos atributo a algo más que pertenece solamente a Dios, o a otra cosa, a otro ser que solo le pertenece a Él. ¿Qué pasa cuando el hombre es exaltado? Yo les digo lo que hacen. Empiezan a dominar, a controlar, oprimir, y se destruyen unos a otros. Solo lean los libros de historia. Es muy raro. Aparte que cuando hay un hombre cristiano, pero es raro. Cuando hablamos, examina cada dictador y su historia, no importa quién sea. El sufrimiento y el dolor que crearon, que crean. Cuando hablamos de Stalin, él mató entre 60.000 y 100.000 millones de rusos. Él dijo, voy a matar a todos mis enemigos. Y lo hizo. Y él mató a todos. No mucha gente sabe de eso. Stalin era más cruel que Hitler. Mucho más cruel. Cuando él quería ser un sacerdote al principio, y tomó un totalmente espíritu distinto, y se convirtió en un enfermo dictador, perverso. La peor cosa que podía pasarte era ser nombrado cerca a su grupo cercano, porque él, a muchos de ellos, él los mató por sospechas y sentía algo raro y te mataba. Mató a miembros de su familia. Cuando él, por ejemplo, se enfermó y tuvo el ataque cardíaco en su cuarto, nadie fue a acudirlo o a molestarlo o a ayudarlo, porque ellos no querían molestarlo, porque pensaban que si entraban era una sentencia de muerte. Entonces lo dejaron ahí con ese ataque cardíaco, así que él murió. Hasta que finalmente, por horas estuvo ahí, hasta que finalmente alguien tuvo el coraje de entrar y lo encontraron ahí en ese estado. Ven, entonces, y ellos adoraban a Stalin, pensaban que era lo más grande, los rusos. Alemania adoró a Hitler. Francia, Napoleón. Los griegos adoraron a Alejandro el Grande. Y estoy seguro que los babilonios adoraban a Nabucodonosor. Pero saben, cuando el hombre es exaltado, trae maldición. Cuando el hombre es exaltado, trae muerte, sufrimiento y dolor. Cuando el hombre es exaltado, no produce bendición, no crea nada bueno en esta tierra. Aún cuando miramos a los movimientos religiosos, la primera cosa que la iglesia que cayó en Pentecostés 300 años después, pusieron como un bishop en Roma, pusieron un hombre para que dirija la iglesia, pusieron a un papa como cabeza de la iglesia, y él se convirtió en la suprema autoridad de la iglesia. Todo el mundo miraba al papa, y eventualmente llegó al punto de darle a él el estatus de infalibilidad, y la gente creía en esa infalibilidad, aunque él se contradecía, aunque él cometía errores y todo, pero aún así ellos le dieron ese título de infalibilidad. Te tienes que estar loco para hacer eso, pero lo hicieron. Cada movimiento religioso que exalta al hombre, no importa quién sea el hombre, no importa de dónde venga, y sustituyen a ese hombre por Dios, y sustituyen sus palabras por las palabras de Dios. Y si ese mismo espíritu no ha venido a tratar de pervertir la palabra que hemos recibido de Dios, yo no sé lo que ha pasado. Ven, solo el Señor tiene que recibir la gloria. Solo el Señor. Eso no significa que reconozcamos su poder y lo que Él hace, pero solo el Señor tiene que recibir la alabanza. Había un documental en esta secta mormona, no es digno ni siquiera mencionarlos. Una secta mormón que se destruyó hace poco. El líder de ese hombre tenía como 90 años, tenía como 70 mujeres, y cada vez que una joven llegaba a la edad de casarse, él la tomaba. Y 70 jóvenes mujeres tenía como esposas. Cuando él murió, su hijo le sucedió, su hijo está en la cárcel ahora. Pero saben, cada secta religiosa llega a ese estado, a esa forma. Había un grupo de hombres también que estaban asociados con este mensaje, que pusieron un campamento de casas, un grupo de casas, vivían mucha gente y controlaban a la gente ahí, y todos trabajaban para esos dos hermanos que dirigían ese campamento, y le quitaban el dinero y les pagaban y todo eso, y la gente venía y les controlaban a ellos y todo eso, y los dejaban solo escuchar los cassettes que ellos creían que podían escuchar. Y en verdad, y cada vez que la gente pone sus ojos en el hombre, entran en problemas, aunque sea Jim Jones o quien sea. Yo conocí a un hermano que es su amigo, un amigo que estaba, era un gobernador de Canadá, y la esposa de este hombre se unió a este grupo de gente que no es nada sino que una secta. Y cuando él fue allá, porque él no estaba de acuerdo con los líderes, y los hermanos lo sacaron del campamento en la noche y lo golpearon, y fue totalmente herido y casi muere en el hospital ese pequeño. Pero su pequeño hermano tenía otro hermano que me dijo el testimonio, que me contó. Él está con el Señor ahora, pero un pequeño hombre, no era un hombre grande, pero él se convirtió en uno de esos hombres que se opuso a eso. Y luego él fue directamente a ese campamento y pidió que salgan esa gente de ahí. De ese día en adelante el campamento empezó a destruirse. Fue necesario que un hombre con coraje vaya y se oponga a eso. Pero cada vez que exaltas un liderazgo, cada vez que te encomiendas al hombre, como la Biblia dice, Jesucristo se encomendó no al hombre porque sabía lo que era el hombre, sino que nuestro tiene que ser al perfecto, al maestro, al perfecto Dios, al Señor mismo tenemos que encomendarnos y someternos. Y yo no creo que estoy siendo extremo ahí, pero cada vez que el hombre es exaltado, nunca trae bendición. Y de hecho, Dios quita su mano de todo el asunto. Aún siguen avanzando, pero Dios ya no está ahí. Hay una cosa que estoy seguro: Dios siempre se mueve en humildad. Cuando el hombre se humilla y está humillado y contrito y está en el polvo, es cuando Dios los visita y los bendice. Es la única forma. Es supremamente correcto que el hombre se humille hasta el polvo de la tierra. El más grande honor y la gloria que es dado a Dios cuando el hombre se humilla delante de su Creador. Pero cuando Cristo es exaltado, cuando Cristo es exaltado y glorificado, Dios dijo en la Escritura: ahora seré exaltado. Ahí lo que leímos. Cuando Dios es exaltado, toda la tierra y la raza humana va a ser bendecida. Cuando Dios es levantado, buenas cosas pasan. Cuando Dios es exaltado y glorificado, el conocimiento del Señor y la paz de Dios llenará toda la tierra. La muerte y la violencia desaparecerán. El león se acostará con el cordero. La gloria y la vida de Dios llenará toda la tierra. Las guerras cesarán. Habrán compañerismo universal. La muerte cesará. Y la adoración llegará a su nivel más alto. Mientras año tras año, Cristo es exaltado en Jerusalén en las fiestas. Y honra es recibido, la más grande honra y la adoración que jamás puede ser dada. Yo les digo, yo quiero estar ahí y ser parte de eso. Alabado sea Dios. Eso es cuando Dios es exaltado. Ven la diferencia cuando el hombre es exaltado y cuando Dios es exaltado. Alabado sea Dios. El Señor dijo, yo seré exaltado. Lucifer se levantó y miren lo que pasó. Empezó en el jardín del Edén y aquí estamos otra vez. Mira dónde llegamos. Ahora él tiene su propio jardín del Edén otra vez. Dios dijo, yo seré exaltado. ¿Qué pasa ahí? El hombre, cuando el hombre se minimiza, se disminuye, la gloria de Dios lo llena todo, se humilla. La escritura dice, yo me levantaré con sanidad en mis alas. Cuando Dios se exalta, sanidad viene a la tierra. Cuando Dios se exalta, el poder de la Biblia barrerá la tierra y los corazones de los hombres. Cuando Dios se levanta, todos nuestros enemigos se sujetan. Cuando Dios se exalta, la adoración y la oración llenan nuestros corazones. Yo quiero terminar. Estoy tratando de poner la línea divisoria entre Dios y el hombre y Dios y Cristo. Yo digo esto porque hay mucha confusión aún entre la gente hoy. Cuando ven a Dios en el hombre y entonces elevan a ese hombre, lo exaltan. Un hermano dijo, estaba hablando con otro hermano. Y el otro hermano dijo, cuando el hermano Branham está aquí, Jesucristo está aquí. Así dijo. Ahora, él no cree en este tipo de cosas raras y incorrectas. Escuchen algo. Jesucristo está tan alto, tan exaltado, que él tiene que mirar para abajo para ver los cielos. Así dijo el hermano Branham. Jesucristo está tan alto que ni nadie se puede acercar a él. Nadie. Él está tan elevado y tan alto, la gente no va a las escrituras. Se dan cuenta, por eso pasa eso. Dios, ángeles fueron creados, pero en eso fueron creados, no tienen la excelencia heredada en ellos. Si tuviéramos alguna excelencia, es por nuestro creador. Alguien más nos creó. Tú te formaste, tú te creaste, tú lo hiciste, tú eres lo que eres, lo que tienes, tus virtudes. Tenemos que encontrar la línea divisoria porque Dios prometió vivir en el hombre. Él prometió que viviría en el hombre. Tenemos que encontrar la línea divisoria. Él sería uno con el hombre, dijo, y seríamos uno con él. Y ordenó que el hombre manifieste las obras de Dios. Y ordenó que el cuerpo sea una representación viviente del mismo en la tierra. Y luego cuando empezamos a pensar, la razón por la cual las cosas están como están, el énfasis incorrecto al mensajero en vez de a Cristo, que fue el centro, el corazón del mensaje, terminamos con gente anulando la exaltación y dan la exaltación y la adoración al mensajero y no a Dios. Terminamos haciendo eso. Y es entendible a veces. Cuando escuchas algunos de sus cassettes y escuchas los discernimientos, nunca hubo un ministerio como eso, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser muy fácil, malentendido, confundido en la mente de la gente, como dicen. Eso fue Cristo en particular. Y podemos entender eso como cómo eso va a impactar a la gente, o impactó a la gente. Entonces, Dios prometió estar en el hombre, pero eso no cambia nada de lo que dije. Pero ¿qué acerca de Dios en Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre Dios en el hombre y Dios en Cristo? Bien, no está escrito de ningún hombre en la tierra, que es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen de un Dios invisible. En otras palabras, Dios se hizo visible a la raza humana en la persona de Jesucristo. Tú no podías decir eso de nadie más, aunque Él predestinó que seamos conformados a esa imagen, pero aún así jamás podemos decir de ninguno de nosotros hoy, en nuestro estado actual, que somos la imagen del Dios invisible. No solo eso, Hebreos dice, Él es la imagen expresada. Él le dijo a Philip, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Pedro, Felipe, he estado tanto tiempo contigo y no sabes quién soy? El que me ha visto al Padre, le dijo a Felipe. Para mí, no tenemos ninguna otra. Para mí, Dios es el Señor Jesucristo. Dios descendió en ese cuerpo creado. Dios descendió y moró en Cristo. Y Él se convirtió en la imagen del Dios. El centro de nuestra adoración, y Él es el que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Entonces no tenemos ninguna otra visión de Dios distinta. No pensamos en un Padre separado y un separado Espíritu Santo. Pensamos en un Padre que descendió y moró en ese cuerpo de Jesucristo en su totalidad y en su plenitud. La otra cosa, Cristo, cuando Él vino en carne, Él nació de una virgen. No podemos decir de eso de ningún otro hombre. Él nació de una virgen. Y también la Biblia dice, y Él fue tentado como cualquier otro hombre, pero no pecó. No podemos decir eso de que alguna vez hubo un hombre que no pecó. No podemos decir jamás que cualquier hombre, que un hombre nació de una virgen. Jamás de nadie. Fue la obra maestra de Dios. Él fue la completa, lo último, lo más grande, lo final de la manifestación de Dios en la carne. Él tenía el Espíritu sin medida en su totalidad. La Biblia dice, la plenitud de Dios moró en Él. No podemos decir eso de ningún otro ser creado. Y aun siendo en la carne, Él estaba con limitaciones. Yo creo que es una cosa importante que entendamos eso, que estando en la carne, Él estuvo con limitaciones, pero Él no se quedó con esas limitaciones. Él no se quedó en esa posición. Él pagó el último sacrificio, nuestra redención. Nadie más en todo el universo, en la tierra, jamás murió por ti y por mí. Hay solo una persona que lo hizo. Y eso es el Señor Jesucristo. Su sangre no fue la sangre de un hombre, fue la sangre de Dios. La Biblia dice, fue la sangre de Dios, la creada sangre de Dios. Y la única sangre, el único sacrificio de sangre que puede redimir el alma, ningún otro sacrificio de sangre puede hacerlo. Luego, cuando Él murió, Él se levantó, resucitó y fue exaltado por encima de todas las cosas. Hay una gran diferencia aquí. La gente dice, oh, el ministerio hizo esto y aquello y Cristo también lo hizo y fue tan similar y tan cercano. Pero hay algo distinto acerca de Jesús después que murió por nosotros, lo cual nadie pudo hacerlo. Después que Él derramó su sangre por nosotros, lo cual nadie pudo hacerlo. Él resucitó de la muerte al tercer día. Y cuando Él se levantó y ascendió para estar con Dios, Él fue exaltado tan alto que fue dado un nombre sobre todo nombre en la tierra y en el cielo, es una posición sobre todo hombre, una posición. Fue el gran Dios, ahora regresó a su estado original, donde él en la totalidad de la gloria de Dios, ahora en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que había sido levantado de la corrupción y de la tumba hacia incorrupción, ahora estando por encima de todas las cosas, tan alto por encima de todo ser creado que no hay comparación. Moisés no fue allá, Elías no fue allá, Jeremías no fue allá, Ezequiel no fue allá, Daniel no llegó allá. Ellos nunca tuvieron esa exaltación, ellos nunca tuvieron esa posición solo fue dado a uno, y eso fue el Señor Jesucristo, y Él tendrá esa posición hasta que sus enemigos estén debajo de sus pies. Entonces, hermano Branham no tuvo esa posición, él murió y fue a su descanso. Y así como los otros profetas y todos los hombres de Dios, pero hay un solo hombre que es exaltado y se levantó tan alto. Ahora, si eso es el caso, ¿no debería ser el predicado? ¿No deberíamos ser exaltarlo? ¿No debería ser el tema central de todo lo que decimos? ¿No debería ser el centro de nuestro pensamiento, nuestras ideas? El one al que reverenciamos y respetamos, amamos y adoramos, no debería ser el centro, que Dios llene nuestros corazones con la visión de Jesucristo y que sea eso lo único lo que podamos ver y compartir y predicar a Jesucristo, hablar de Él, exaltarlo, magnificar su gloria. Y no solo eso, cuando Él fue y se levantó de la tumba, Él no se detuvo ahí. Él tomó el rol de mediador. Él se convirtió en el sumo sacerdote. Él se convirtió en el único acceso a Dios, siendo el Dios. El único acceso es a través de Cristo. Entonces no podemos ir a nadie más. No hay ningún hombre que tomó ese rol. Hasta que Él murió por nosotros, derramó su sangre y fue exaltado a la posición más alta de todo ser creado. Y que si hay, y no hay forma de que haya otro Dios, porque todo poder fuese dado a Él, toda autoridad fue dado a Él. Y Él está ahora exaltado por encima de todos, pero es tan humilde de venir hacia nosotros. Y es humildemente suficiente para ser nuestro intercesor. Y cerrar la brecha y ser reconciliado totalmente con la redención que es nuestra. Y Él mismo, Él lo ha comprado y lo hizo. Él está exaltado por encima de todas las cosas. Que el Señor bendiga esas pequeñas ideas que compartimos. No salió tan bien como cuando me fue revelado. Pero siempre es el dilema que tenemos. Pero espero que ustedes sacaron algo de eso. Que Cristo sea predicado, que Cristo sea exaltado, no basado en algo de teología y digamos, sino que en la revelación de su gloria, en la revelación de su persona, en el conocimiento de quién es Él y lo que es Él, cuán grande es Él y cuán poderoso y cuán maravilloso y cuánto lo necesitamos más que cualquier cosa en este mundo. Amén.